Esta es la semana de Malvinas, ya nos estamos metiendo en esa fecha tan importante, con tanta carga significativa para los argentinos. Y bueno, se cumplen 40 años de la recuperación de Malvinas. Unas islas, una tierra que todos tenemos muy, muy cerca y muy presente. Y bueno, justamente para conocer un poquito la historia, porque siempre digamos todo hecho como el de Malvinas, del cual se va a hablar mucho, siempre es bueno ir a las raíces y conocer cómo empezó la historia, por qué Argentina reclama estas islas, qué fundamentos tiene, por qué decimos que hay una ocupación ilegal. Todo eso son frases, pero siempre es bueno fundamentarla y para eso hay que charlar con los que saben. Por eso hemos convocado a Roberto Romani, historiador, asesor cultural del gobierno de Entre Ríos, que ya ha charlado en otras ocasiones aquí en la Ronda Federal. Roberto, ¿cómo le va? Lo saludamos desde Ronda Federal para ocho radios del litoral argentino. Buenas tardes. A
A
ver si
ver si está
está Romani.
Romani.
¿Me
¿Me
escucha?
escucha? No lo
No lo
estamos
estamos
escuchando
escuchando
por
por
aquí
aquí todavía,
todavía,
¿eh?
¿eh?
No,
No,
por
por
aquí
aquí
no,
no.
pero ya vamos a
Ya lo vamos
recuperar
a tener,
la
seguramente se va
nota.
a recuperar. Un hombre que además, cuento para quienes no lo conozcan, además de toda esa trayectoria, es un hombre de la radio, un histórico de la radio de Entre Ríos y un maestro de los escenarios. Es un caballero de los escenarios de la provincia y del país en lo que se refiere a festivales, a eventos culturales, a todo lo que significa nuestro acervo y nuestra identidad cultural.
Exactamente, ¿eh? Así que bueno, creo que ahora lo recuperamos.
Sí.
Romani, ¿qué tal? Lo saludamos desde Ronda Federal, ocho radios nacionales del litoral. Le estamos dando la
Estamos dando la
bienvenida y
bienvenida y
agradeciéndole que
agradeciéndole
nos
que nos
atienda.
atienda.
¿Cómo
¿Cómo
anda?
anda? Un gran gusto. Muy feliz porque soy oyente de todas las tardes, así que muy feliz de estar en contacto con ustedes hoy, protagonizando el programa de alguna manera, ¿no?
Bueno,
Muy
sí,
feliz.
bueno, la
La
verdad
verdad
para
para
nosotros es
nosotros
un
es un
privilegio
privilegio
que
que
nos
nos
escuche
escuche
tenerlo
tenerlo
como
como
oyente.
oyente.
Y
Y
bueno,
bueno, la
la
primera
primera
pregunta
pregunta se cumplen 40 años de la recuperación de Malvinas y decíamos que la historia juega un papel muy importante, sobre todo con los chicos, con las otras generaciones que no quizás no conocen mucho de por qué hablamos de una ocupación ilegal. Y para eso queríamos que empezar un poquito a contar de Malvinas desde el principio, digamos, por qué hablamos de una ocupación ilegal cuando mencionamos a la ocupación británica, ¿no?
claro, bueno, piensen ustedes, y ya hablamos de un hombre de sangre guaraní, como fue Pablo Areguatí, que si bien se lo identifica generalmente con Federación, con el norte de Entre Ríos, con toda esa zona sur de Corrientes y norte de Entre Ríos, es un hombre de nuestras misiones, era de las misiones jesuíticas de la aldea San Miguel Arcángel, ¿no? Que llegó a ser capitán de milicia. ¿Por qué lo nombro a él? Porque ese hombre, educado por los jesuitas y en el Colegio San Carlos, tuvo de compañero, por ejemplo, a Manuel Belgrano, ¿no? Y en el 11, Belgrano de alguna manera lo introduce en la cuestión pública, ya que lo nombra comandante de Mandisoví cuando Manuel Belgrano viene de regreso de la campaña del Paraguay. Mandisoví es el Flor Azul en guaraní, el antiguo nombre que tenía la actual federación. ¿Y qué ocurre con él? Ya el 2 de febrero de 1824, piensen ustedes que estamos hablando 5 años antes que llegue Vernet, ¿eh? En 1824 ya era comandante militar de la isla Soledad. Piensen ustedes, ya la presencia argentina estuvo en este cargo hasta agosto del 24. Y con 26 gauchos enfrentó aquellos problemas originados por el clima, por la falta de alimentos y demás. Este hombre, que además era hermano de aquel Andrés Antonio, que fue sargento de la expedición de los 33 orientales en 1825, ya plantó la bandera argentina. Y vendría otro hombre de nuestra región después, el Gaucho Rivero, que ustedes saben, protagoniza un hecho fundamental. El Gaucho Rivero era de Concepción del Uruguay y fue aquel que, digamos, presenció la llegada a las islas de la escuadra inglesa el 3 de enero, en las primeras horas de enero de 1833. Y ese gaucho entrerriano comprendió que su estirpe montilera y su orgullo de argentino bien nacido no serían cómplices por mucho tiempo de aquella actitud de vasallaje, ¿no? Y bueno, el 26 de agosto, lo cuentan los historiadores, todo esto está documentado, de aquel año 33, las manos del Gaucho Rivero arriba en el pabellón Pirata, y acompañado por José María Luna, Juan Brásido, Manuel Godoy, Manuel González, Luciano Flores, Felipe Salazar, Manuel Latorre, Florecía de Coraje, en un largo y sentido Sapucay de alegría. Bueno, este hombre que después ustedes saben, el poderío inglés volvió a usurpar el territorio el 7 de enero del año siguiente, o sea, del año 34, detuvo a los responsables de aquel episodio de argentinidad, lo llevaron a Gran Bretaña, al Gaucho Rivero, para ser juzgado. Pero ¿qué ocurre? Los ingleses, con tantos siglos de cultura, pero también de colonialismo, se daban cuenta que si lo juzgaban, es decir, ¿en calidad de qué lo juzgaban? Lo hacían un héroe. Entonces, a mediados del 35, lo mandaron a un barco y lo pusieron a libertad en Montevideo. Y bueno, nosotros decimos que seguramente la heroicidad de aquel hombre soñó con el regreso glorioso a la Perla Austral, pero el destino lo llevó a que se batiera por última vez en la Vuelta de Obligado, donde él murió en noviembre del 45 bajo las órdenes de Mansilla, ¿no? Para impedir otra vez que la escuadra, en este caso anglo-francesa, navegara por los ríos interiores y humillara de alguna manera la dignidad de nuestro pueblo. Comento esto porque son antecedentes documentados de esa presencia argentina, por la cual naturalmente seguimos ante el mundo proclamando la soberanía, ¿no?
Roberto, y digamos cuando el Gaucho Rivero resistió, como usted lo comenta, con un acto de valentía que lo pone en un lugar de la historia argentina, sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué el gobierno de ese momento, no más allá de la resistencia que hizo Rivero y sus compañeros, no mandó tropas? Digamos, ahí que hubo una falta de visión estratégica, quizás, no recuerdo bien, había problemas internos en la Argentina. ¿Por qué se dejó pasar eso, digamos, no?
Absolutamente, absolutamente. Piensen ustedes que Vernet iba en nombre de Buenos Aires. Es decir, la presencia de Vernet es el nombre de Buenos Aires. No se hablaba todavía de ese país. Piensen ustedes, claro, que estamos en la década del 30, recién en el 54 está el primer gobierno de la Confederación sin Buenos Aires, a partir del 58 con Buenos Aires, después de la batalla de Cepeda. Pero digo, hasta aquel momento, piensen ustedes que la representación de las otras provincias unidas ante el exterior la ejercía Juan Manuel de Rosas. Pero era solamente esto, no era un gobierno de las provincias unidas, era nada más que esa representación ante el exterior. Pero Vernet lleva, más allá de las cuestiones comerciales y demás, lleva también ese propósito, ¿no? De llevar la bandera argentina y de hacer pie en ese lugar. Porque, claro, se sentían que ellos eran auténticamente los hombres que tenían que ocupar este lugar. Yo creo que muchos de esos capítulos de nuestra historia quedaron grabados para fuego, quedaron en mí, con aquella señorita en tercero y cuarto grado que en una escuela de campo me enseñaba esto, y seguramente a usted les ocurrió lo mismo, de tal manera que cuando aquel 2 de abril, hace 40 años, nos enteramos de esta noticia, cada uno de nosotros volvió a aquel tiempo niño en que con manos tímidas, con trazos a lo mejor un poco deformes, tratábamos de dibujar las Malvinas. Me parece que esas Malvinas se habían grabado a fuego en nuestro corazón, en nuestra piel, y por eso reaccionamos como reaccionamos siempre que hablamos de Malvinas, ¿no? Yo recuerdo cuando, aprovecho para saludar a los hermanos misioneros, cuando inaugurábamos la fiesta de los niños. Entre Ríos tiene una fiesta de los niños en Bobri, que es la capital nacional del Curí. Y en Misiones está Jardín América, que por muchos años yo fui a animar una fiesta allí de los niños misioneros, ¿no? Y empezábamos todos los años con un pensamiento que yo había delineado en nombre de todos aquellos gurises misioneros, ¿no? Que decía, hermano argentino que fuiste a Malvinas y entraste en la historia, desde nuestros montieles caminamos tu tiempo y encendemos la copla. Hablamos por los hombres que orgullosamente cantamos tu gloria y sentimos por los otros que olvidaron sangre ante la derrota. Cuando por la calle arrastras tu pena, tu inválido trino, y no te comprenden los que representan al suelo nativo, yo salgo a tu encuentro para acompañarte, para estar contigo, para reencontrarme con el ser que quiero, sereno y altivo. Y cantamos juntos el himno sublime de nuestra templanza, y estamos seguros de alzar nuestro grito en cada jornada por el homenaje que aún le debemos en la tierra amada a nuestros soldados, jaguares despiertos que hicieron la patria. Y era como una forma de meterlos en ese mundo maravilloso de la palabra, de la poesía, pero también de la defensa de la patria, todos los niños y jóvenes, ¿no?
Roberto, lo llevo ahora a Paraná, donde le va a preguntar nuestro periodista aquí de la Ronda Federal, Calcina.
Hola, Roberto, ¿cómo te va?
Hola, Jorge.
Sí, como dice un amigo mío, es imposible hablar con Roberto sin que te haga el verso, ¿no? Es impresionante. Bueno,
¿cómo estás, Jorge?
Bien, un gustazo hablar con vos, como siempre, hermano. No cuente de nuestras otras actividades, por favor, porque
no, en
un ámbito que no corresponde.
No.
Después yo le voy a contar a los muchachos cualquier cosa por vía privada. Bueno, pero volviendo al tema que nos convoca, obviamente que yo sabía que lo ibas a invocar al Gaucho Rivero, por tu acervo entrerriano y por todo lo que tiene que ver con la región, y como les digo siempre a los muchachos, siempre que hay un entrevero hay un entrerriano, así ha sido en toda la historia de nuestro país. Pero quería hacer hincapié en ese hecho que también lo mencionó Diego, que es, la falta de solidaridad, o mejor dicho, los intereses contrapuestos que había y que sigue habiendo en el país. No olvidemos los problemas que también tuvieron San Martín, Belgrano y todos esos que hicieron la patria grande con los gobiernos centralistas. Y esa falta de apoyo que tuvo el propio Gaucho Rivero después de recuperar Malvinas y, bueno, mantenerse estoicamente varios meses ante una fuerza mucho mayor.
Por supuesto. Yo creo que, escuchamos un avance que sale por Nacional todos los días, que habla de que nos une el deporte, el fútbol, y en este caso la selección argentina, y me parece muy bien. Ahora, hay pocas cosas que nos lleguen a unir en estos tiempos más que Malvinas, ¿no? Es una cosa que va aumentando porque cada vez vamos conociendo más detalles de la heroicidad. Yo me acuerdo cuando fui por primera vez, y esto va directo para los hermanos correntinos, cuando fui por primera vez al regimiento de Infantería 4, el de Monte Caseros, ¿no? Que tiene, bueno, cantidad de muertos, y ahí escuché por primera vez del capitán Jorge Farinella aquel recuerdo de todo lo que hacen, de todas las vidas que ponen al servicio del salvamento de una bandera, cuando ya estaban, es decir, las tropas rendidas, y tenían que entregar, quedaba esa bandera, la bandera argentina, y entonces el Mario Ponce, el soldado González, el padre Vicente, hacen cantidad de cosas, la ponen en su cuerpo, la ocultan de mil maneras y pueden salvar la bandera del regimiento, ¿no? Solo quedaba la bandera, dice el texto, esperando el fuego que destruyera la argentinidad. Las llamas impedirían que los colores patrios fueran para siempre el preciado trofeo de los ingleses, aquel vencedor de invierno. Pero en ese instante de sueños heridos y corazón en lágrimas, cuando la mutilación del brazo alcanzaba el alma, el responsable de las cenizas de la dignidad pensó en Belgrano, tomando juramento ante el pariente del mar, pensó en San Martín y en los granaderos de la epopeya, cruzando la cordillera de las dificultades para celebrar la América libre. Pensó en los símbolos que envuelven la integridad de los que fueron y en los hermanos que habían fundado las cruces blancas de la heroicidad en la antigua gobernación de Bernet. Y entonces decidieron el sacrificio antes que la derrota del emblema. Y como decía Mario Ponce, el soldado González y el padre Vicente, en nombre de todo Corrientes y de todos los hermanos de Patria y de Cielo, saben de las manos que desafiaron la metralla y la humillación, y también recuerdan la incontenible emoción de volver a besar la insignia recuperada en la tierra de uno. Ahora el pabellón bendito ilumina la historia desde el criollo corazón de Corrientes, mientras miles de palomas tenues buscan el mástil de la libertad para enarbolar los himnos del pueblo soberano que reclama por el sur.
Bien.
Primero, Roberto, te saludo, ¿no? Eso, antes que nada, te mando un gran abrazo. Y por supuesto que vamos a ir a otros compañeros que tienen para consultarte tantas cosas. Es tan lindo que podamos charlar. En este caso, el chino Ricardo Testa, querido amigo que está en Colón y que también te va a saludar.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal, chino, Fabián? Bueno, muy bien, muy bien.
qué gusto. Te quería preguntar, con estos argumentos que tiene la Argentina de carácter histórico y demás, porque Argentina tiene argumentos de la soberanía en Malvinas, ¿cuál es el argumento histórico, si vos podés recordarlo para que lo sepan, que argumenta hoy por hoy lo Inglaterra, digamos, ¿no? Para poder sostener, digamos, lo insostenible en realidad?
En realidad ya hace tiempo que no presenta ningún argumento en los congresos internacionales y en las reuniones. Piensen ustedes la fundamentación que hace, por ejemplo, Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, que en aquel momento jugó un rol también protagónico, cuando dice por qué acompaña a Gran Bretaña. Cuando le preguntan qué va a hacer Estados Unidos, dice, naturalmente acompañar a Gran Bretaña porque somos aliados. Es decir, ya ni siquiera en aquel momento utilizaban un argumento histórico, porque no lo tienen. Es decir, esa presencia es del colonialaje más puro, marca los barcos que iban allí a comercializar, que iban a pescar, pero sin ningún tipo de argumento para defender la soberanía. Por eso cuando, recuerdan ustedes que hubo una mediación que establecía las dos banderas, ¿se acuerdan ustedes? En la mitad del conflicto, ¿no? En las primeras semanas. Que de alguna manera hubiera sido un triunfo, digamos, que estuviera la bandera en ese momento. Pero bueno
fueron otras las decisiones. La propuesta de Belaún de Terry en medio del conflicto fue cañoneada, digamos, con el hundimiento de Belgrano, ¿no?
Absolutamente, esa fue la respuesta. En la mesa de diálogo la respuesta fue esa, ¿no? De tal manera que no nos asombra que hoy en día se sigan todavía argumentando cosas imposibles de defender en las mesas de negociación, y mucho menos cuando se habla de la documentación histórica. Los argentinos tenemos una larga tradición de presencia, además de las otras, de fines del siglo XIX y durante el siglo XX, hay cantidad de presencias argentinas y de manifestaciones incontrastables que hablan de esa lucha para reivindicar ante el mundo la soberanía de Malvinas. Por eso, a mí me parece que en estos 40 años, seguramente ustedes lo han dicho en estos días y lo reflexionaron en estas horas, tenemos que no solamente poner en valor todo lo que ha sido el esfuerzo y la sangre de quienes a través del tiempo han luchado por la soberanía de Malvinas.
Vos sabés que justo me agarró distraído una orden de aire cuando entré recién, por eso te quería decir a propósito del tramo anterior, vos decías lo que nos une. Tan cierto es esto que la consigna de Radio Nacional es Malvinas nos une, y de hecho hay un programa especial o una suerte de transmisión especial para todo el sábado, así llamado Malvinas nos une. Tan cierto esto que vos estás diciendo. Y lo que quiero preguntarte, Roberto, que tiene que ver ya en todo caso con el presente, vos que sos un recorredor de las escuelas que hemos andado por tantos establecimientos juntos, desde lo más chiquito, desde el establecimiento rural a lo mejor más pequeño en el campo entrerriano, hasta los establecimientos más superpoblados y en todas las edades, ¿cómo estás viendo hoy esto de la malvinización, por la desmalvinización que hubo evidentemente también en muchos de estos años?
Estamos venciendo, Fabián, afortunadamente, y no solamente lo he visto en nuestra provincia, pero ya que me preguntás de Entre Ríos, hay ya un compromiso mucho más fuerte. Yo te cuento y les cuento a los amigos una anécdota. En el primer año fuimos cuatro, yo era director de la radio de Gualeguay en ese momento, en el sur de Entre Ríos, y fuimos cuatro al cementerio de Gualeguay. Al año siguiente y en el tercer año no pasábamos de 10 personas que íbamos allí a cantar el himno y a poner una flor en la cruz central. Paulatinamente esto fue creciendo. Y hoy, por ejemplo, en Paraná, ayer veíamos la gente concurriendo con los chicos a las carpas que han instalado los veteranos, los integrantes del Centro de Veteranos, frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza Mansilla, y ese programa, un gran desfile para el próximo sábado. Y hay infinidad de actividades en toda la provincia, fundamentalmente de homenaje a aquellos que murieron. Ustedes saben que entre los 649 que descansan debajo de las cruces blancas, que los recuerdan y que los nombra, hay 34 entrerrianos repartidos en todo el territorio de Entre Ríos. No hay un solo departamento que no tenga un caído o un veterano de guerra, que murió a los pocos tiempos después de la guerra. Pero digo, afortunadamente esto ha crecido y ha habido un compromiso contundente del gobierno, pero también de instituciones intermedias, de maestros en el aula y de comunicadores sociales, Fabián, porque en este caso Radio Nacional está cumpliendo como nunca con esa tarea extraordinaria de recoger todas las voces de nuestro país interior para que Malvinas sea no solamente el recuerdo del otoño del 82, sino que sea toda historia y todo este presente, que nosotros también podamos ofrendar, como aquellos entregaron su sangre, los mejores desvelos para que no nos vayamos de este mundo sin ver la soberanía en ese rincón tan querido.
Lo tomamos del mejor modo a esto que nos decís, como parte de la comunidad de Radio Nacional que nos decimos y que nos sentimos, sobre todo por parte de quien viene este señalamiento, que sos vos, naturalmente. Roberto, querido, un gran abrazo, el cariño de siempre.
Les agradezco mucho, Fabián, a todos. Son parte como de mi familia ya, porque los escucho todos los días. Y creo, te lo dije personalmente, Fabián, en los primeros días, que ha sido un gran acierto este encuentro de estas 8 emisoras tan queridas. Felicitaciones, hasta siempre, hermano.